En este segundo bloque de entrevistas en Norte Minero, Minería y Energía, queremos conocer en el inicio de esta temporada 2024 lo que para muchos es un tema relevante. ¿Guarda relación con el estado actual de la inversión minera y las proyecciones para este año 2024, teniendo presente además, por ejemplo, algunos anuncios de grandes empresas, de grandes compañías que operan en la región de Antofagasta, pero cuyo impacto de la labor que desarrollan desde el punto de vista económico tiene incidencia también a nivel nacional? Y es por eso que hemos invitado y agradecemos como siempre la atención y la disposición de Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. ¿Cómo estás, Joaquín? Bienvenido a nuestro programa, que se emite los días jueves a las 20 horas, pero ahora se retransmite los días domingo al mediodía. Gusto de saludarte, bienvenido.
Gusto de saludarte, como siempre, un gusto tener una conversación con ustedes sobre un tema tan apasionante para el país, para esta región en particular, Antofagasta, y para nosotros como Consejo Minero, por supuesto. Así que encantado de hablar de lo que interesante para tu audiencia.
Hace dos días, creo, me puedo equivocar, el gobierno lanzó o anunció lo que es esta ventanilla minera, cuyo objetivo tiene relación con la última conversación, Joaquín, es reducir los tiempos, ¿cierto?, de los trámites administrativos o técnicos que tienen relación, digamos, con las solicitudes de permisos para explotación, y que creo está conectado con lo que vamos a hablar en el programa del día de hoy, ¿cierto?
Así es.
¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Qué te parece esta idea? Este impulso que le dio el presidente y que está enmarcado en un anuncio, ¿cierto?
Yo creo que tenemos que tener en consideración de que hay un diagnóstico transversal, de acuerdo, de todo el mundo, tanto del sector público como el sector privado, el sector productivo, incluso de las comunidades, de que el sistema de permisos, tanto para los nuevos proyectos como para los proyectos de funcionamiento y para crearse o modificarse, es un sistema obsoleto, burocrático, lento, que no le da garantía a la ciudadanía, que no le da certeza a los inversionistas, y por lo tanto que está hoy día siendo un obstáculo para la materialización de inversiones que son indispensables para mantener la producción de cobre, pero también para adelante con la energética, para etcétera. Es decir, no es un dolor solo de la industria minera, es un dolor de los proyectos en general del país. Por eso yo creo que este gobierno ha tomado el toro por las astas, ha presentado al menos dos proyectos que están destinados a mejorar estos problemas que está planteando el sistema de permiso. No es solo un tema de acortar plazo, que sí, que es necesario, pero también de darle más tranquilidad a las comunidades. Es decir, no sacamos nada porque esto se aprobara en un año, rapidísimo el tiempo, y no tenemos comunidades que han participado oportunamente, que han podido dar su opinión, que han incluido en el desarrollo de los proyectos y que tienen en consecuencia una tranquilidad. El proyecto que se aprueba no les va a afectar su calidad de vida, de que el proyecto que se aprueba, por el contrario, va a constituir un elemento positivo en el desarrollo de su comunidad y de la región. Por lo tanto, hay que trabajar a cortar el plazo, pero hay que trabajar en mejor participación ciudadana, oportuna participación ciudadana. Y hay que trabajar también, el proyecto se hace cargo de lo anterior, de esto, en que existan cada vez menos criterios políticos en la evaluación y que existan más criterios técnicos. Mientras más criterios técnicos haya, que esto sea más objetivo, con datos, mayor tranquilidad para los comunistas y, por lo tanto, más certeza para las personas. Yo creo que lo que buscan todas estas iniciativas del gobierno son efectivamente darle mayor y más tranquilidad a la ciudadanía, darle un carácter más técnico a los problemas de la evaluación y, por lo tanto, como consecuencia anterior, que esto tenga menos plazo. Y esto va a ir por tres vías, digamos, modificaciones legales, modificaciones reglamentarias, pero también cuestiones de tipo administrativo, como son tener más recursos humanos, más personas destinadas a ver muchas de las solicitudes que se presentan hoy.
Sobre este análisis, Joaquín, entonces, la pregunta que también hemos extendido a otros invitados que están en nuestro programa. En adicional a estos aspectos de carácter normativo, técnico, la institucionalidad pública estará preparada para poder afrontar este cambio que en el fondo tiende a reducir, tiende a agrupar los permisos? ¿Hay efectivamente, digamos, cierta confianza en que eso va a funcionar?
Bueno, como te decía, yo creo que aquí hay que tener en cuenta que hay un objetivo importante, que es reducir los plazos, pero no es el objetivo más importante. Aquí lo que es más relevante es darle un mayor carácter técnico a la evaluación, eliminando los componentes políticos en la mayor medida de lo posible. Y segundo, darle una mejor y mayor participación a las comunidades para que tengan tranquilidad cuando se aprueba un proyecto, de que este sea aprobado por los mecanismos legales, con los estándares ambientales requeridos, con la participación oportuna y que han tenido la capacidad de influir en el desarrollo del proyecto. Resuelto lo anterior, ahora hay que ver si el Estado está hoy día capacitado y tiene las competencias y los recursos necesarios para actuar de manera más eficiente. Y ahí yo creo que hay un diagnóstico también transversal en la línea de que requieren algunas reparticiones ser fortalecidas, requieren más personas, requieren más recursos, requieren introducción de tecnología, evidentemente. Hay mucha información que se están pidiendo por distintas reparticiones que está en poder del Estado, y por lo tanto, lo lógico es que tengamos un sistema digitalizado, con acceso automático a todas las reparticiones, y que no tenga que pedirse 5 veces la misma información por 5 reparticiones distintas. Entonces, creo que todo eso también pasa por una mejor eficiencia del Estado, y ahí, a tu pregunta, creo que hay camino por recorrer y trabajo por realizar.
Perfecto. Bueno, y respecto a los anuncios de las grandes empresas, por ejemplo, Antofagasta Minerals, hace un par de días nos comentaba y anunciaba con bombos y platillos, digamos, en torno a su nuevo proyecto. No solamente es en particular, sino que en general, ¿tiende a ser más optimista la mirada, Joaquín, desde el Consejo Minero?
A ver, nosotros tendemos a mirar siempre el vaso medio lleno y no medio vacío, y yo creo que ahora tiene una parte llena que es bien atractiva y que deriva fundamentalmente de que se han eliminado o sacado de la mesa algunos elementos que introducían mucha incertidumbre para tomar decisiones de inversión como las mineras, que son cuantiosas, de largo plazo, etc. La primera tenía que ver con el royalty, es decir, incertidumbre de ese tamaño respecto a la carga tributaria que tendría un proyecto, hace imposible tomar una decisión de largo plazo. No sabes cuánta va a ser la participación del Estado en el negocio, en definitiva, cuánto de las utilidades se van a ir en impuesto. Por lo tanto, no puedes evaluar la rentabilidad de un proyecto y ningún accionista va a dar su voto a favor de una inversión cuya retorno no sabe cuál va a ser, digamos.
Exacto.
Entonces, primero se despejó eso. Es un royalty carísimo, alto, que nos quita competitividad respecto a nuestros competidores, pero que las compañías han considerado que pueden convivir con él y que si hay mejoras de productividad como una mayor eficiencia de los permisos, probablemente podamos compensar el costo que significa esta nueva carga tributaria. Lo segundo que se eliminó fue la discusión constitucional. No sabemos por cuánto tiempo, pero sabemos que en el mediano plazo, corto y mediano, no vamos a seguir discutiendo modificaciones constitucionales, porque no hay que olvidar que el primer proyecto constitucional que se rechazó era un proyecto que también introducía muchos cambios que generaban incertidumbre para el desarrollo de proyectos de largo plazo, como los mineros y como otros tantos. Eso también se sacó encima. Entonces yo creo que hoy día hay un ambiente que permite tomar decisiones de inversión. Estamos trabajando y el gobierno está trabajando, el Congreso está abocado a ello en reformas legislativas al tema de permiso. Yo diría que estamos encaminados en la senda correcta. Bueno, nunca hay que olvidar que el pavo se quema en la puerta del horno, digamos, pero las cosas están andando en la línea correcta y hay que ayudar a que se materialicen para que tengamos más inversión, porque más inversión significa buenos puestos de trabajo, impacto positivo en las regiones, sobre todo por las cadenas virtuosas que hay en torno a la actividad minera, y significa para el Estado más recaudación. O sea, si hay más actividad, hay más recaudación, y más recaudación significa la posibilidad de resolver las necesidades imperiosas que tienen muchas personas que viven en este país y que el Estado es el llamado a solucionárselas.
Cuando el Consejo de Competencias Mineras se habla a través de su estudio de fuerza laboral respecto de las proyecciones de la futura demanda de técnicos para la minería, para la gran industria en general, también estamos hablando de un dato que es relevante para poder ratificar efectivamente que las inversiones van bien encaminadas y que para tal efecto van a necesitar mano de obra que pueda desarrollar esas funciones, ¿o no, Joaquín?
Sí, pues es coherente con lo que estoy diciendo, y no hay que olvidar que ese estudio de fuerza laboral lo hacemos consultando a las propias compañías mineras. Lo que decimos, oiga, en los próximos 10 años, entre las personas que se van a jubilar y los nuevos proyectos que usted va a desarrollar y la actividad que tiene pensado desarrollar en la próxima década, ¿cuántas personas nuevas va a necesitar para su faena? Y luego se caracterizan, se ven los perfiles y entregamos esta información que es tremendamente útil, sobre todo para el mundo educativo, porque el mundo de la educación es el que tiene que tratar de alinear su oferta para que calce con la demanda que estamos diciendo va a tener el sector productivo minero en la próxima década.
Sí, y hay una experiencia, un programa Impulsa 4.0, entiendo, corrígeme si me equivoco, que participaste en la última actividad que se desarrolló casi al final del 2023, aquí fue en Antofagasta, y que precisamente va encaminado, como lo que señalabas tú, el tema de definir perfiles, cuáles van a ser, me imagino yo, funciones de operadores, mantenedores, creo que por ahí va un poco esto, ¿no?
Impulsa es un programa parcialmente distinto. Lo que está haciendo Impulsa es identificar con claridad cuáles son las competencias que tenemos instaladas en Antofagasta para satisfacer sobre todo las necesidades que vamos a tener de conocimiento que demandan las nuevas tecnologías que estamos incorporando en la minería. Hay mucho que ya hace la compañía, pero Impulsa lo que hace es coordinar este trabajo, tener una mirada regional y decir, bueno, ¿cómo potenciamos que tengamos el número de personas, pero sobre todo con las competencias que las nuevas tecnologías están demandando? Porque no saco nada con tener operadores de equipo que no están capacitados o que no tienen las competencias que requieren las nuevas tecnologías, porque el operador de un equipo de hace una década no tiene mucho que ver con el operador de un equipo actual. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es coordinar esfuerzos y potenciar las capacidades instaladas para ir a satisfacer esa necesidad que no es solo de la industria minera, es también de los proveedores y de otras actividades, de los puertos, de la generación eléctrica, la distribución eléctrica, que también hoy día está pasando etapas más digitalizadas y con nuevas tecnologías que requieren estas competencias de las que estamos hablando.
Claro, porque cuando hablamos de automatización, cuando hablamos de la robótica, de la domótica, de la inteligencia artificial, digamos, como en los primeros conceptos yo recuerdo que serán hace 10 años y quizá un poco más que el tema de la automatización. Ahora es distinto, estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de perforadoras, de camiones, digamos, que se controlan a distancia, de operaciones que literalmente se supervisan y se inspeccionan a distancia. Entonces, ahí claramente, como tú dices, se necesita un perfil de profesional distinto. El desafío ahí es para los centros de formación técnica, para las universidades, porque acá, mal que mal, igual hay harto conocimiento en torno a lo que es la actividad productiva general, digamos, ¿no?
Sí, yo creo que por eso construimos sobre una base sólida.
Ya.
Sí, Antofagasta no tiene que reinventar la rueda y construye sobre una línea base formativa de competencia y de capital humano que está muy preparado. Esto es darle un empujón y hacerlo crecer a un escenario que es más exigente y que es parcialmente novedoso.
Te quería consultar en torno a la Estrategia Nacional del Litio, que también es un tema que el país está observando con especial atención. Está todo el tema de las discrepancias de las comunidades indígenas y sus demandas, que son muy legítimas por lo demás, pero ¿cómo observa el Consejo Minero este fenómeno, esta construcción que se llama Estrategia Nacional del Litio, de este acuerdo entre SQM y Codelco? ¿Cómo se proyecta esto para este escenario de aquí en adelante?
A ver, yo creo que estos son dos temas distintos. La Estrategia Nacional del Litio, la verdad que lo que conocemos un poco del título de la canción, que dice básicamente, mire, nosotros queremos que el Estado cumpla un rol esencial, sea un el líder del desarrollo de este sector, y queremos que se haga de la mano de Codelco, pero también de una empresa nacional del litio, queremos asociarnos con el sector privado, pero las condiciones, las características, cuáles son los salarios estratégicos, en cuáles se va a poder desarrollar y en cuáles no, eso es la letra de la canción que no la conocemos, digamos. Y yo creo que una de las peticiones, demandas que existe, sobre todo un sinnúmero de empresas interesadas en invertir en el sector, es que se conozca rápido la letra de esta canción, porque en general se piensa que estamos perdiendo una oportunidad tremenda. Otra cosa es el acuerdo Codelco-SQM para aumentar la explotación, la cuota de explotación en el salar, extenderle en plazo e incorporar a Codelco en eso. Yo creo que el acuerdo al que han llegado no tiene ninguna duda de que es muy beneficioso para SQM y muy beneficioso para Codelco. Yo creo que hay una cierta unanimidad en el sector, pero eso no es la Estrategia Nacional del Litio, eso es una parte y está relativamente resuelto y está andando, pero yo creo que creemos que hay que ponerle un poquito de velocidad a los demás aspectos que están pendientes de resolverse, que entiendo por conversaciones que he tenido y participé en un seminario, un foro con el vicepresidente ejecutivo de Corfo y he escuchado al presidente ejecutivo Codelco, que se está avanzando y que hay muchas cosas que están hoy día desarrollándose pero que no se conocen públicamente. Mientras antes se conozcan, creo que va a contribuir a dar tranquilidad y sobre todo a alinear a los interesados para que tomen las decisiones que correspondan y sepan más o menos cuáles son los plazos y las condiciones bajo las cuales van a poder incorporarse en esta actividad que es tan interesante.
Una de las cosas que de manera recurrente se ha expresado por parte de otros entrevistados, Joaquín, tiene que ver con la competitividad, con evitar una pérdida de competitividad, entendiendo además que está Argentina, que está Bolivia, que son, digamos, vecinos, son muy próximos y que lógicamente entienden de algún modo que nos estamos quedando. Por eso que tu relato, cuando hablas de apurar un poco, de conocer también la letra de la canción, tiene sentido, digamos. Ahí hay un factor que para otros entrevistados es súper relevante en el contexto de este tema del litio.
Sí, yo creo que en esto no hay duda. Hay una cierta unanimidad, sobre todo de quienes conocen bien el mercado mundial del litio, y las empresas que están interesadas en invertir, en que hay mucho litio en el mundo, en nuestros países vecinos, especialmente Argentina, y especialmente con el nuevo presidente, están muy abiertos a la inversión privada, están dándole muchas facilidades para que vayan adelante, incluso el gobierno anterior, digamos, el gobierno que terminó en Argentina, ya había comenzado a abrir el mercado del litio de manera mucho más agresiva de lo que se está haciendo en Chile, y por tanto yo creo que los actores importantes en el mundo saben que el que se mueve más rápido es el que va a captar la inversión. Hay que olvidar que la inversión no es ilimitada, los recursos son limitados, y una vez que tú decides invertir en Australia, en Argentina, dejas de invertir en Chile o en Bolivia, digamos. Ahora, lo importante es que tener en consideración que nosotros tenemos algunas ventajas también. Las condiciones de explotación en el Cerro de Atacama son muy excepcionales, muy positivas y ventajosas. Chile tiene experiencia, hay un cierto conocimiento, hay capacidad instalada, hay buenos puertos, hay infraestructura. Entonces yo creo que estamos girando un poco contra esas ventajas, pero esto no es ilimitado. Yo creo que por eso hay un acuerdo transversal de que esto requiere que se le imprima algo más de velocidad.
Cuando Codelco eleva la proyección del precio del cobre a $3.85, ¿da un dato promisorio, auspicioso, o es un dato de la causa y así funciona el ecosistema, Joaquín?
No, yo creo que nunca hay que olvidar algo que uno aprende rápido en esta industria, y es que los precios son cíclicos, y que una buena noticia esta proyección del precio a largo plazo, que suba, una buena noticia, pero nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, y hay que estar pensando siempre que van a venir periodos de vaca flaca, ciclos de bajas de precio, y por lo tanto hay que ponerle mucho ojo a los costos. No hay que sacar siempre tantas cuentas alegres en torno a la industria, hay que perder esa mirada que es simplemente recaudatoria respecto a la industria y tener más mirada estratégica. que tienda a promover y a que crezca la actividad, en vez de estar siempre tratando de ver qué pedacito adicional le podemos sacar a la actividad, digamos, o sea, vía Roy, el incremento de patentes, impuesto a las inversiones, uf, hay un sinnúmero de iniciativas que solo están enfocadas a incrementar carga tributaria y no están enfocadas a ser más eficientes los permisos. Bueno, esto último se está mejorando, pero históricamente no ha existido, digamos, esa mirada en los últimos años, presidente Lago, Roy, el presidente Piñera, Roy, el presidente Boric, Roy, es como una especie de obsesión por subir la carga tributaria en vez de facilitarle la vida a la actividad sin bajarle los estándares. Al contrario, hay que ser exigente con la industria, pero ser eficiente y promover que haya más minería. Si la mejor manera y que garantiza mayor recaudación para el fisco es que haya más, una torta más grande, digamos, que haya más actividad. Mientras más la ahoga y la robota, al final la torta se va a ir achicando, y yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
Cuando la ministra de Medio Ambiente relativiza el impacto o la aprobación de un proyecto minero y aparece Jorge Riesco de Tsunami haciendo cuestionamientos, se va en el sentido contrario, digamos, a lo que estamos hablando, de poder precisamente incentivar, de fomentar o impulsar los proyectos mineros, ¿no?
Sí, no, yo creo que la ministra tiene una mirada en general no muy positiva respecto a la industria minera. Yo creo que lo que ella dijo en un seminario, hay que mirar un poco el contexto en lo cual lo dijo, pero es verdad que refleja su pensamiento profundo. Yo creo que ya no, como buena líder ambientalista, es más bien contrario a la actividad, y yo creo que no hacer mucho esfuerzo porque haya más minería, digamos, que yo creo que es positivo para el país, con altos estándares ambientales y con una regulación clarísima respecto a los impactos y cómo se mitigan y compensan, que yo creo que es lo que hacen los países desarrollados. Estados Unidos, Australia, Canadá, que también tienen minería, no tienen este complejo de hacer actividad minera y le dan prioridad y tienen políticas nacionales que las fomentan. Y eso no es contrario con el cuidado del medio ambiente. Probablemente la industria que ha hecho más esfuerzo por tener una actividad responsable con respeto al medio ambiente es la industria minera en Chile. Es decir, esta es la industria que ha ido más rápido y en mayor cantidad cambiando sus fuentes de consumo hídrico, desde aguas continentales a agua de mar, de salada y sin desalada. La minería consume solo el 4% de todo el consumo de agua en el país, y ese 4% hoy día está siendo reemplazado por aguas de mar en vez de aguas continentales. Es de la industria que tiene los mayores y más claros y transparentes compromisos de disminución de emisiones, que van incluso en plazos más breves que los que tiene el propio país. Está invirtiendo en proyectos pilotos en el mundo para tener cambio de sus camiones en vez de a petróleo y a combustibles fósiles, para que pasen a batería o eléctrico. Entonces, esta es una industria muy comprometida con la producción responsable, con bajo impacto ambiental. Yo creo que a veces las autoridades lamentablemente se mueven más por consignas o por conocimientos lejanos o por lo que se hacía hace 20 años y no están realmente informados de lo que se está haciendo hoy día en muchísimos aspectos que hacen que esta sea una industria vanguardista, totalmente vanguardista y líder en temas de cuidados medioambientales, de mitigación y compensación, digamos. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo, en vez de quejarse, creo que hay que hacer un esfuerzo por informar, por contar lo que estamos haciendo y mirar el vaso medio lleno, porque creo que hay buenos proyectos de ley que van en la línea correcta, hay que perfeccionarlos en la discusión legislativa, pero creo que no estamos moviendo en el camino correcto.
¿Y qué opina el ciudadano Joaquín Villarino respecto a las reuniones de algunos secretarios de Estado con lobistas en estos encuentros, digamos, para abordar algunos temas que tienen que ver con impulsar, me imagino, iniciativas, algunas propuestas de ley, algunos proyectos? Estoy preguntando al ciudadano Villarino.
El ciudadano Villarino no se puede desprender tanto de su rol de dirigente gremial.
Ah, muy bien, ya. Lo dije por si te comprometía la pregunta.
Le pregunto claramente. Yo creo que las actividades que entran dentro del lobby, es decir, en la promoción de intereses particulares frente a las autoridades que tienen que tomar decisiones, tienen que hacerse bajo la ley de lobby, y eso requiere inscribirse, publicarse y ser transparente. Y eso es una cosa. Si las reuniones a las cuales hace mención eran todas que cumplían con los requisitos para hacer una ley de lobby, creo que no, que hay que distinguir, algunas de ellas sí, los ministros se han apurado en transparentarla y no están, y hoy día está claro quiénes asistieron y cuáles fueron los temas que se trataron,
claro.
Y creo que hay otras que eran más generales, globales, de análisis político, que no cumplían con los requerimientos del lobby, y creo que no merecen el reproche que se les ha hecho, pero en general en esto no hay dos opiniones. Aquello que entra dentro del lobby, es decir, como promoción de intereses particulares, son lobby y tienen que cumplir con lo que la ley exige, que es pedirlo, inscribirlo, transparentarlo, y es lo que hacen los gremios habitualmente. Por eso le decía que no me puedo...
O sea, sustraer.
Por lobby cumple con los requisitos.
Sí, no se puede sustraer, pero lo pregunté por si acaso te incomoda. Bueno, Joaquín, te quiero...
No me incomoda para nada. Bien, creo super. Que en eso hay que ser súper claro, digamos, las cosas.
Sí. ¿No? Bueno, y la audiencia siempre creo que aprecia, digamos, esta transparencia, esta honestidad, ser directo, frontal y plantearse como lo sientes tú, y creo que lo has explicado de manera correcta, así es que me parece bien, como también esta controversia, digamos, entre Tsunami y la ministra. Bueno, en fin, te quiero agradecer estos minutos, Joaquín, siempre es un gusto, es un agrado conversar contigo. Entiendo que también y tenemos esta retroalimentación de nuestros oyentes, estamos requiriéndote un poco más seguido, digamos, que lo habitual, porque entendemos que la contingencia así lo amerita. Así es que reitero los agradecimientos a tu disposición también cuando desde el Consejo Minero requieran divulgar acciones, gestiones, y estamos encantados siempre de contar contigo en nuestro programa.
Igualmente, un gran abrazo y muchas gracias por esta amena conversación.
Que te vaya muy bien. Saludos.
Igual, adiós.
Vamos a nuestra última pausa musical.